no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert y a Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicente y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañamos en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema que vamos a tratar hoy es sobre Guatemala, un país que está atravesando una gran crisis democrática. Para entender lo que está pasando actualmente en el país, hay que tener en cuenta la guerra civil que ha padecido el país durante el siglo pasado, desde 1960-1996. Esta guerra fue una consecuencia de la intervención de Estados Unidos a través de la CIA y que derrocó el intento democrático de 1944. A 1954, con los presidentes Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. En 1996 se firmaron unos acuerdos de paz entre el gobierno y la ONG, con mucha esperanza, pero este proceso fue truncado por la élite guatemalteca, que nunca creyó en estos acuerdos ni los cumplió. Las élites oligarcas, el narcotráfico, iglesias evangélicas y demás sectores conservadores del país mantienen el saqueo y la corrupción.
Rebecca Lane. Wow. Desde Guatemala. Reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron han controlado en el estado. ¿A quién conviene el orden que se mantiene? Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente, aunque intento no entiendo al resto de la gente.
Tenemos en el programa Sandino Asturias, coordinador general del Centro de Estudios de Guatemala. Hola, buenas tardes, Sandino. ¿Qué tal estás?
Bien, muy bien. Buenas tardes, Carmen.
Es un honor tenerte en el programa, porque ya sabemos que eres un gran analista político. Y en primer lugar, ¿nos podrías decir qué ha pasado que en un país como Guatemala, que se venían sucediendo las elecciones una tras otra sin ningún cambio, cómo se han recibido los resultados del día 25?
Efectivamente, hacer el parámetro histórico de 44 a 54 y este paréntesis democrático en medio de un país de las eternas dictaduras, las oligarquías, la contrainsurgencia, la represión, todo este contexto histórico, pues volvemos 80 años después a estar en un contexto histórico similar a 1944, es decir, en los contextos de haber gobernado un país desde 1954 a partir de una estrategia anticomunista enmarcado en la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos, después la contrainsurgencia, la represión, todo esto fue acompañado a algo que le llamamos en su momento la militarización del poder oligárquico, cuando hay una unidad entre la oligarquía, el ejército y Estados Unidos para tener sometido al país de las más crueles dictaduras que dejó 250 mil muertos y 50 mil desaparecidos. es decir, una de las dictaduras más brutales que concluye con un proceso de paz y una esperanza para que a partir de los acuerdos de paz se enrumbara el país hacia un país más democrático, más inclusivo. Y definitivamente esa es una agenda que sigue pendiente y sigue siendo la agenda más importante que el país tiene enfrente. Y tenemos la acumulación de riqueza, el país más desigual de América Latina, el modelo económico neoliberal, el modelo económico de exclusión, 60% de población en pobreza, el fracaso del modelo de derecha neoliberal conservadora es lo que hace que emerja una propuesta progresista, una propuesta que está a favor de los acuerdos de paz y que cuestiona el status quo. Es decir, lo que vivimos el 25 de junio es realmente una rebelión silenciosa de la ciudadanía harta de todas las modalidades de derecha que nos expresaron, desde la autoritaria con Sur y Ríos como la más financiada, la más apoyada por la élite económica, hasta una derecha más modernizante que representaba a Mulet con el apoyo de otro sector empresarial. Sin embargo, todo esto fue derrotado, todo esto quedó aplastado por un movimiento ciudadano, una conciencia ciudadana de que el hartazgo de la corrupción, el hartazgo del fracaso de los gobiernos de derecha, y haz un giro de 180 grados hacia fuerzas progresistas comprometidas por los acuerdos de paz. Entonces, es una sorpresa maravillosa la que nos ha dado este proceso electoral, pero también sabemos que la derecha arrebata y no quiere dejar el poder, y que entonces estamos en medio de una guerra judicial, intentos de golpe de Estado judicial para que no se consolide lo que en las urnas la ciudadanía expresó. La segunda vuelta es un mecanismo de dirimir entre las dos primeras mayorías quién va a ser el presidente de Guatemala, y claramente Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arevalo Semilla son los ganadores de la primera vuelta y por lo tanto los competidores de la segunda, pero aquí la derecha recalcitrante, la derecha fascista, la derecha contrainsurgente está haciendo todo lo posible porque no haya segunda vuelta. Es decir, un sector del empresariado ya entendió que hay que apoyar a Sandra Torres para que Bernardo Arévalo no llegue y están apostando a la elección, pero hay un sector que no entiende de elecciones y que lo que está buscando es destruir el proceso electoral e intentar revertir lo que en las urnas se expresó. Entonces, estamos en un momento histórico, en un momento donde la oportunidad de regresar al sistema democrático del 44-54 es una realidad. Las urnas lo han decidido. La segunda vuelta ganaría ampliamente Bernardo Arévalo y hay sectores que no quieren que eso ocurra. Por lo tanto, esta es la tensión que estamos viviendo. La población ha salido a manifestarse. Hay una presión entre la guerra judicial, la lucha social y todo lo que las cortes quieren arrebatar a lo que las urnas y la población decidió. Entonces, ese es el momento. Es un momento tenso. Es un momento que va a definir si Guatemala enrumba hacia la profundización de la democracia y los acuerdos de paz, o si vamos a regresar a tiempos del oscurantismo fascista represivo por vías no democráticas. Ese es, en resumen, el contexto de lo que está pasando en Guatemala el día de hoy.
El Partido Semilla, que se ha convertido en la sorpresa, y sin embargo era la primera vez que se presentaban elecciones. ¿Cómo analizáis esto, que un partido que se presenta por primera vez logre estos resultados?
Se presentó por segunda vez. La primera vez no dejaron participar a Telma Aldana, que era su candidata presidencial. Es un partido que nace de las protestas 2015. Es un partido joven, es un partido que podríamos llamarle anticorrupción, y hoy la gente decide votar por el único honesto que hay en el espectro electoral, lo que nos refleja es el hartazgo del sistema, el hartazgo de la derecha corrupta, y dar la oportunidad a un cambio, un giro muy grande, que se podía comparar al 44, de una tradición de gobierno de derecha, corrupta, oligárquica, a un gobierno democrático que va a irrumpir, sobre todo por la característica de su candidato, que es un candidato visto como un candidato honesto, que es lo que pide la ciudadanía.
Pero el triunfo este de momento está paralizado debido a que la Corte Constitucional ha ordenado al Tribunal Electoral que paralice los datos. Es muy anómalo, ¿no?, que sea el Tribunal Constitucional y no el Electoral.
Eso ya lo superamos. Desde el momento de la victoria de estos dos candidatos ha habido muchos recursos. Unos que querían tumbar los resultados, esto ya fue resuelto. Después otros que querían revisar voto por voto, esto ya fue resuelto. Y ahora estamos en una fase distinta. Ya fueron reconocidas los resultados, ya tenemos segunda vuelta y ya se reconocieron las diputaciones y las alcaldías. O sea, la parte de la formalidad electoral ya está terminada. Lo que están haciendo ahora es intentar botar a semilla su estructura jurídica. Es decir que hace 6 años, cuando se fundaron, hubo corrupción, y entonces quitarle la personalidad jurídica a Semilla. El Tribunal Supremo Electoral se ha enfrentado al Ministerio Público y no acepta esa resolución. Entonces, sí estamos en segunda vuelta, hoy reconoce los resultados y protege a Semilla hasta la segunda vuelta. Eso es la novedad, pero hay una guerra jurídica. Mañana van a inventar otra cosa, van a capturar a alguien de Semilla. Hay una criminalización permanente y sobre todo hay una guerra psicológica. Hay operaciones psicológicas de la contrainsurgencia hoy aplicadas para debilitar a Semilla y para intentar que gane Sandra la segunda vuelta.
¿Tú ves la situación con esperanza o se puede perder la ocasión que tú nos estás diciendo?
Se va ganando la batalla social, la gente está en la calle, se va ganando la batalla jurídica porque no hay cómo revertir una decisión electoral. Y hay grandes posibilidades de que este cambio se dé y se desarrolle. Pero también las fuerzas oscuras que han gobernado este país y el miedo de toda la corrupción se ha impregnado en las instituciones y en el sector privado. Hay mucho miedo de que llegue Arévalo por develar los casos de corrupción. Entonces, estamos en un momento crítico en cuanto a avanzar por la vía democrática y por la vía de las urnas hacia un proceso democrático o regresar a tiempos oscuros autoritarios, que es lo que algunos sectores mantienen y quieren que se imponga en el país, cancelando el proceso electoral o cancelando al partido Semilla o buscando cualquier argumento o pretexto para evitar el resultado electoral.
Hacia la segunda vuelta, ¿cómo ves la unidad de la izquierda y también de los sectores más progresistas ante esta segunda vuelta?
Estamos trabajando en eso. Hemos trabajado con todos los partidos progresistas para que la unidad que se debió haber hecho para la primera vuelta se dé para la segunda vuelta. Y hay pronunciamientos de todos los partidos progresistas apoyando a Semilla y apoyando a Bernardo Arévalo para la segunda vuelta. Es decir, las circunstancias y la oportunidad que tiene una fuerza progresista de tener el Ejecutivo es real, y todas las fuerzas sociales y todas las fuerzas políticas están apoyando hoy a Semilla para la segunda vuelta.
¿Y cómo ves también la postura de Estados Unidos y de Europa hacia los resultados de las elecciones?
El gobierno creía que la primera vuelta o la segunda vuelta sería entre Sury Ríos y Manuel Conde. Y por eso invitaron a toda la comunidad internacional. Vino la OEA, vino la Unión Europea, vino Estados Unidos. Todo el mundo vino a observar lo que ellos creían que era su victoria. Y ahora lo que observaron fue su derrota. Entonces, tenemos la gran observación internacional que está acuerpando al tribunal para que vayamos a segunda vuelta y para que decidan sean las urnas. En eso está comprometido toda la comunidad internacional. Incluso ya países de América Latina se han pronunciado en este mismo sentido. Entonces, lo que vemos es que a nadie le interesa un caos en Guatemala. Es decir, si aquí se desconocieran los resultados, o aquí se repitieran las elecciones, o aquí hicieran cualquier barbaridad, o sacaran a Semilla, lo que vamos a tener es una confrontación y un caos social. Y creo que eso no lo quiere nadie. En el entorno, incluso el empresariado guatemalteco se ha manifestado apoyando el proceso electoral. Entonces, lo que estamos viendo es que la tranquilidad del país cada vez se consolida más a partir de la fuerza progresista dirigiendo el país. Y eso es lo que vemos que la comunidad internacional está avalando. En vez de avalar el triunfo de la derecha, va a tener que avalar el triunfo de la izquierda.
¿Cómo ves el partido Semilla y su programa?
Ellos se autodenominan izquierda democrática, no son izquierda revolucionaria. Es el progresismo, son progresistas. Y para este país, como todas las campañas negras, son comunistas. La derecha no entiende de matices ni entiende de progresismos. Todos son comunistas y aquí los van a excomulgar a todos. Hay un famoso Twitter que decía, Semilla era un grupito de jóvenes fresas intrascendentes y hoy son los soldados soviéticos que van a tomar Oklahoma y Cayalá. O sea, la retórica conservadora, autoritaria, está poniendo a Semilla en un nivel de confrontación ideológica que es falsa, es parte de la campaña negra. Pero sí estamos en un contexto de oportunidad para avanzar, salir de esta derecha corrupta y avanzar hacia el progresismo y hacia un proyecto democrático que rescate los acuerdos de paz. Esa es una de sus consignas.
Sandino, te agradecemos muchísimo que nos hayas concedido este espacio y realmente ha sido un placer escucharte, como siempre. Deseamos a los guatemaltecos mucha suerte. Muchas gracias, Sandino.
Gracias, Carmen. Gracias. Y a ustedes, éxitos.
También necesitamos éxitos.
El domingo tienen una prueba fuerte.
También estamos con mucho miedo. Ha estado en el programa Sandino Asturias, coordinador general del Centro de Estudios de Guatemala.
Y no voy a hacer arte nada más para complacerles. No voy a censurarme para no incomodarles. Vengo a contar mi historia, no a tener buenos modales. No vine a quedarle bien a nadie. No vine a hacer las paces. No me pongo disfraces. No vine a repetir las frases de organismos internacionales. No salgo a protestar para que la gente me vea. Y luego subir fotos para que crean en la calle hay pelea. Yo no elegí la guerra, pero nací guerrera y lo seré hasta en el día que me muera. Ni perdón ni olvido, aunque la llaga me duela, la llama en el alma me consuela.
En la agenda de los próximos días, el martes 25, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 2 de agosto, como todos los primeros miércoles de mes, concentración a las 8 de la tarde en la plaza del ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa i ens despedim fins a setembre, que tornarem a estar amb vosaltres. Us desitgem bones vacances. Ah, i que tinguem sort el pròxim diumenge, dia 23, perquè es juguem molt. Tenim el perill de perdre el que tant ha costat aconseguir.
Nos despedimos y os esperamos en el programa Nuestro Norte es el Sur después de las vacaciones. ¡Vamos, camino!